las 8 en punto, aquí arranca esta segunda hora de Despierta Galicia en Radio Voz. Vamos a arrancar con esa previsión del tiempo de la que hablábamos. Arranca una semana de tiempo estable en Galicia. Nos vamos hasta Meteo Galicia con Juan Taboada. ¿Qué tal? Buenos días.
Saudos. O tempo quedará hoxe marcado na comunidade galega pola entrada do anticiclón dos Azores en forma de cuña sobre a Península Ibérica. Isto achegará a estabilidade, polo tanto, vai nos deixar unha xornada en xeral de ceos pouco nubrados ou despexados. Únicamente no terzo norte veremos algo de nebulosidade polos ventos de compoñente norte. Ceos abertos e, ademais, ascenso de temperaturas. Máximas hoxe quedarán entre 20 e 25 na metade norte, entre 25 e 30, mesmo superándose 30 graus puntualmente na zona sur, ainda que a sensación térmica quedará algo matizada por ese vento de norte que terá intervalos de moderado a partir do mediodía.
Eso en cuanto al tiempo en las carreteras. Buscamos también la última hora que nos trae desde la DGT, Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Pues así arranca esta jornada en la que nos vamos como cada día hasta la redacción central de La Voz de Galicia. En Sabón está nuestra compañera Olga Suárez. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, tía, buenos días.
Bueno, comenzamos en Francia, por supuesto.
Sí, donde la ultraderecha ha ganado las elecciones legislativas con el mejor resultado de su historia. La segunda y decisiva vuelta se jugará el próximo domingo, una cita para la que la izquierda ha llamado a retirar candidatos para unificar el voto que evite gobernar al partido del PP.
Bueno, esto en Francia y en Estados Unidos, pendientes de lo que haga Joe Biden.
Sí, porque durante todo el fin de semana han aumentado las voces que le piden dar un paso al lado y retirarse en la carrera presidencial. El presidente se reunió esta madrugada con su familia en un encuentro que parecía decisivo, pero su entorno más cercano le ha animado a continuar en su campaña para la reelección al frente de la Casa Blanca. Su hijo Hunter desea que su padre muestre su naturaleza luchadora. Incluso uno de sus nietos se ha ofrecido para hablar con influencers en redes sociales con el objetivo de ayudar a amplificar su mensaje.
Bueno, pues vamos a ver cómo va esta campaña, que se prevé muy complicada. De vuelta a España, el pase a cuartos de final de la Eurocopa es el titular más destacado.
Sí, los goles de Rodrigo, Fabián, Nico Williams y Dani Olmo le dieron la vuelta a un partido que se puso muy cuesta arriba con el tanto de Lenormand en propia meta. Ahora toca preparar un partido más complicado ante la anfitriona Alemania.
Bueno, más allá de los deportes, en Vigo, ya lo hemos contado, ese susto que se llevaron los que circulaban por la 52, había caballos.
Sí, a la altura de Vigo, en torno a la medianoche, cuatro caballos se plantaron en uno de los carriles de la autovía Vigo-Tui, provocando la alarma y generando de inmediato retenciones de tráfico. Se puede ver en nuestra web algunos de los vídeos que grabaron desde los vehículos afectados, que el suceso, aunque muy llamativo, no provocó víctimas.
Bueno, en la información del día hablamos sobre la longevidad y sobre lo que nos puede enseñar desde Japón.
Si hablamos con una profesora de la Universidad de Tokio que nos explica eso, cómo Galicia y Japón son dos sociedades a priori diferentes, pero que comparten factores sociales y culturales en su día a día que las convierten en zonas donde se concentran más centenarios. Y a propósito de los centenarios, a través de una familia hablamos del tiempo, de cómo ha cambiado el clima en Galicia a lo largo de cuatro generaciones.
Terminamos con una de las cuestiones más leídas. ¿Cuál sería esta noticia?
Pues mira, es un reportaje que está entre lo más leído desde primera hora de esta mañana y es el testimonio de María y Jesús. Son una pareja que decidió dejar su casa para irse a vivir a una autocaravana. Lo hicieron después de que ella pasara una enfermedad y desde entonces han recorrido 15 países y lo que más les gusta es la sensación de libertad que les da su vehículo o casa. Para nosotros todos los días son domingo, nos dijo.
Bueno, pues ahí está ese reportaje, la verdad es que es muy interesante. Olga, muchísimas gracias. Mañana más.
Un saludo, tía. Hasta luego.
8:04.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Es lunes y esto nos permite saludar a Ernesto Pascual. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Uy, Ernesto parece que no nos escucha. A ver si lo escuchamos ahora. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver si lo recuperamos. Hacemos una pequeña pausa y buscamos enseguida a Ernesto Pascual para el análisis de la actualidad en esta mañana, en la que vamos a hablar sobre todo de Francia y también de lo que supone la victoria en la primera vuelta de las legislativas de la ultraderecha en Francia, también para el resto de la Unión Europea.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
¿Qué tal, Ernesto? Ahora sí, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues pendientes de Francia y de los resultados que no por menos esperados dejan de resultar dignos de analizar con esa victoria que ha logrado la formación de Marine Le Pen, el partido de ultraderecha que logra la victoria en la primera vuelta de las legislativas. No se asegura mayoría absoluta, pero es a lo que llaman en este momento. Ha sido el mejor resultado que ha logrado este partido y la ultraderecha en Francia en los últimos años.
Efectivamente, es un crecimiento de las primeras elecciones del año 22. La primera vuelta es el 18% y en estas ha alcanzado el 33%. O sea que es un crecimiento exponencial, ¿no? Es el doble. Y por otra parte, la caída de Ensemble, el movimiento del presidente francés Macron, en muchos de los distritos electorales. Con lo cual, realmente está claro que hay un movimiento de subida de la extrema derecha en Francia. Sin embargo, esto no quiere decir que realmente al final obtengan la mayoría absoluta en la segunda vuelta.
Claro, porque el primer análisis que podríamos realizar es precisamente lo que le ha pasado a Macron. Recordamos que tras las elecciones del 9 de junio, las elecciones europeas, el buen resultado de la ultraderecha y el pésimo resultado que lograba su partido le llevaban, nada, a poco más de media hora de abrirse esos sondeos, esos primeros sondeos a pie de urna, a decir que convocaba estas elecciones a la Asamblea Legislativa, que disolvía la Asamblea y que convocaba elecciones a la Asamblea Nacional, lanzaba alguna forma un órdago que no le ha salido nada bien.
No, efectivamente. Lo que pasa es que ante la urgencia, ante la tendencia que se estaba viviendo en Francia, Macron, tenemos que pensar que a él le sale gratis, entre comillas, en el sentido en que él no puede volverse a presentar como candidato a presidente, con lo cual intentó hacer un órdago a la grande para derrotar, para que el país se junte, y esto en la primera vuelta no le ha salido bien, pero recordemos que en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas, Macron, el grupo de Macron, sacó un 20% y acabó en la segunda vuelta con un 42%. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Si analizamos un poco los datos desgranadamente, son muchas circunscripciones, no como aquí en España, sino que, primero, el sistema es diferente, es mayoritario, lo que quiere decir que hay esta segunda vuelta y eso permite el voto estratégico en la segunda vuelta. Segundo, no son 19 circunscripciones, sino que hay 577, y si me dejas desgranar un poco más concretamente los datos, nos damos cuenta de que solo hay 60 decididas. Es decir, hay 494 circunscripciones que tendrán, de las cuales 188 van a tener dos candidatos, que va a ser el de derecha y o Ensemble, el de Macron, o el del Frente Popular, las izquierdas. Y después hay 259 circunscripciones en que tienen tres o cuatro candidatos que han obtenido más del 12,9%. Eso quiere decir, y en esas 259 ya los partidos de izquierda han dicho que si ellos son la tercera fuerza en esa circunscripción, se retiran para que el voto se concentre, este es el voto útil del que hablaba, el voto estratégico, se concentre en Ensemble y al revés también lo ha dicho el primer ministro, es decir, que donde haya tres candidatos y dos de ellos sean del partido de Macron o del Frente Popular de izquierdas, el tercer candidato menos votado se retirará para concentrar el voto de los centristas y la derecha, ahí la izquierda, para derrotar al antiguo Frente Nacional.
Qué facilito parece nuestro sistema electoral al lado de esto, ¿verdad?
Sí, sí, es totalmente diferente. También nos damos cuenta de una cosa. Fíjate, de los 60 elegidos, en todo el territorio francés, excepto en una circunscripción que es la de que hace frontera con España, que es Ariège, todos son elegidos, todos han sido elegidos, han salido con 51% de los votos como mínimo, han salido todos elegidos los de Rassemblement Nacional, ¿no? Y, en cambio, en la isla de París, es decir, en una circunscripción que es París, Aretien y tal, todos los elegidos son, que también han salido elegidos, que han salido unos 30 elegidos ya directamente, todos son o de izquierdas o de Ensemble, del partido de Macron. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo reproducirse este clivaje del que te hablé en algún momento determinado, que hemos visto en el Brexit, que también se ve en España y que se está viendo cada vez más en Europa, un clivaje, una diferencia de voto que teníamos olvidada, que es mundo rural contra mundo urbano. Clarísimamente, es decir, las regiones más rurales y deprimidas de Francia en muchos aspectos claramente votan a la derecha, mientras que las grandes ciudades votan más liberal o progresista.
Bueno, esta separación queda clara, queda claro también la falta de apoyos que logra Macron, pero la pregunta es, ¿qué va a ocurrir en la izquierda? Porque decíamos antes, Mélenchon pues anunciaba que retirarían las candidaturas donde hayan quedado en tercer lugar. Luego está lo crítico que se mataba el expresidente François Hollande, muy muy crítico con Macron, y bueno, pues con ese llamamiento también a concentrar el voto en la izquierda. Pero después estaba el mensaje del propio Macron, que era, no sé si decirlo, un poco ambiguo, porque la verdad es que las voces de los miembros de su partido pues también ha ido un poquito sin decir claramente las cosas. Macron, a través de un comunicado, decía que frente a la agrupación nacional es hora una amplia unión claramente democrática y republicana para la segunda vuelta. Esto es lo que decía. Y poco más avanzaban.
¿Sabes qué pasa? Yo he estado leyendo bastante de las opiniones de los periódicos franceses en general, y hay como un, precisamente acabas de decir, mira, la diferencia fundamental entre un sistema mayoritario y un sistema proporcional es que en el sistema mayoritario quedan fuera, en este caso, por ejemplo, hemos visto en la primera vuelta, el 33% vota a Rassemblement National. Si en la segunda vuelta se alían los otros y ganan, queda una sensación como diciendo, es que la mayoría del país quiere cambiar y queda fuera, ¿no? Entonces, la opinión es como, en un sistema proporcional, en cambio, lo que vemos es que todos están representados y es la dificultad de hacer gobierno, ¿no? Es lo que estamos viviendo en España con el gobierno de coalición. Mientras que en un sistema mayoritario lo que se hace es concentrar el poder en un solo partido para poder tener un gobierno fuerte inmediatamente después de las elecciones. Pero eso deja fuera a una parte muy importante de la población, en este caso podría ser el 33% de la población francesa, que quedaría fuera de su deseo de cambio. Entonces hay como cierta idea en Francia de decir, bueno, esto ha ido creciendo, y si realmente la gente quiere que pase, que la extrema derecha pase a gobernar, pues quizás les lo deberíamos dejar para que se den cuenta de lo que son, ¿no? Lo que pasa es que es un sentimiento como muy pesimista, claro. Como si la legitimidad, o sea, este voto útil que se va a producir en la segunda vuelta no diese una legitimidad real a las personas. Bueno, pues quizás debemos plantearlo o deberíamos plantearlo, yo leyendo esto, es decir, entre quienes tienen una visión liberal y de izquierdas de la democracia y otros que tienen una visión que es un 33% de la sociedad, no es la mayoría de la sociedad francesa. Pero claro, al utilizar un sistema mayoritario pasan este tipo de cosas, que quedará una parte grande de la población descontenta con el resultado si finalmente no gobierna la extrema derecha, y puede causar más desafección política y una segunda vuelta, unas elecciones nuevas en las que todavía crezca más el voto de la extrema derecha, ¿no?
Lo que hay que destacar también es ese incremento de la participación. Ha habido una subida importante de la participación que podría, bueno, pues marcar un poquito también ese ligerísimo freno, porque hablar de freno con el resultado obtenido, bueno, pues es un poco iluso, ¿no? Para la extrema derecha. y podría movilizar todavía más a la gente para la segunda. Hay que recordar, por cierto, que esta noche, bueno, pues ha habido protestas. Las protestas pues han reunido a unas cuantas miles de personas en distintos puntos de París. Algunos medios hablan de que ha habido, bueno, pues tensión violenta en París, pero también en varias capitales de provincia. Ha habido manifestaciones donde estaban también los líderes de la Francia insumisa y, ojo, por cierto, banderas palestinas. Esta ha sido una de las cuestiones también que desde aquí, desde fuera, nos puede parecer que era un poco accesoria en esta campaña, pero ha sido importante.
Muy importante. Pensemos que el antisemitismo, y por cierto, una de las declaraciones de Marine Le Pen, es decir, que no debe dejar ganar al Frente Popular porque son antisemitas.
Sí. Sí, ¿no? Esto lo dice una formación que en sus orígenes era claramente antisemita. El padre Marine Le Pen era un antisemita convencido.
Por eso lo estoy diciendo.
Es que es una ironía tremendamente llamativo, sí.
Del nivel Trump diciéndole al pobre Biden que hay estados demócratas en donde dejan abortar una vez nacido el bebé, ¿no?
Sí, bueno, esto es tremendo.
Claro, también, Biden sí. Le tenía que haber contado, explicado, decirle, mire, eso se llama asesinato y dígame
que no es un aborto, sí.
¿Qué gobernador demócrata deja hacer eso, no? Pero bueno, pues Marine Le Pen ha dicho esto, efectivamente, que es una ironía increíble. ¿Qué pasa? El sentimiento antisemita en Francia está creciendo a niveles preocupantes, realmente. Y entonces hay esta. Ahora lo que pasa es que el apoyo a Palestina es muy grande y entonces es de parte de la izquierda en muchos casos. Con lo cual, realmente en estos momentos no queda claro quién defiende los intereses judíos dentro del esquema electoral francés, ¿no? Que lo esté diciendo Le Pen, sabemos que es una ironía porque tú lo has explicado, su padre venía, antisemita absoluto. Y en la izquierda hay un apoyo a Palestina, que daba el centro, que es Macron, etcétera, etcétera. Pero claro, se ha desmarcado también en política internacional de este apoyo, con lo cual hay una situación bastante difícil en este aspecto. No queda reflejado claramente quién quiere establecer o mantener unas relaciones con Israel de tú a tú, pero claro, a la vez pudiéndole exigir que cambie la política en Gaza. Con lo cual, en Francia este tema es vital, prácticamente.
Y no sé cómo podría influir, porque nos imaginamos que estos 5 días de campaña, son 5 días de campaña, descansan el sábado, se van a recrudecer todos estos mensajes, ¿no? Y ese aviso de ojo que viene el antisemitismo por parte de la ultraderecha y el ojo que viene la ultraderecha por parte del fascismo, por parte de la izquierda y del centro, van a ser claves.
Sí, absolutamente. Piensa que cuando digo que está recrudeciendo el antisemitismo, aquí hablamos de la violencia de género, ha habido un incidente tremendo en Francia, que ha sido la violación y agresión de una niña de 12 años por su exnovio, al enterarse de que era exnovio y sus amigos, si es que se puede llamar novio a un niño de 14 años, al enterarse de que era judía. Sí, o sea que y las profanaciones de tumbas están a la orden del día, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy, muy espinoso y muy comprometido y que va a tener seguro. Bueno, de hecho, ya lo has visto en el speech post resultados electorales, es lo primero que dice Le Pen, porque sabe que esto está movilizando a muchas personas en Francia.
Bueno, en esa movilización y en lo que se haga durante estos últimos días antes de la segunda vuelta podría estar la clave para el resultado de las elecciones. Pero ¿qué ocurriría? Vamos a ponernos en el planteamiento de que finalmente la ultraderecha consigue el mejor resultado y puede alzarse con esa mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
Recordemos que son 577, luego necesitarían llegar por encima de los 327. Yo los sondeos que he estado viendo son difíciles, pero pongámonos que llegan realmente a esta mayoría. En términos, según la Constitución francesa, en términos de política internacional, no debería tener influencia, lo estoy diciendo y a la vez pienso que siempre es una mentira, ¿no? Pero no debería tener influencia porque, por ejemplo, las relaciones con la Unión Europea están en manos del presidente Macron, ¿no? Del presidente de la República. Pero bien es cierto que se produciría una cohabitación entre el presidente Macron con unas ideas liberales y un ministro de extrema derecha, que sería Bardella, que intentaría constantemente boicotear la legislación que el presidente intentara hacer. Y al revés, es decir, el poder de veto de ambos probablemente dejaría estancada la legislatura francesa durante estos años de mandato de Macron. Es una situación similar a la que se vivió en su tiempo con Chirac, que también tuvo que cohabitar con ministros socialistas, y que por eso precisamente se cambió el sistema electoral francés para evitar este tipo de cosas, que al final se va a producir. Pero en principio ahora las elecciones antes eran 7 y 5 años y ahora las dos son cada 5 años para evitar esta parálisis que se produce en el sistema político. A partir de aquí, Antía, lo que podemos prever es que Bardella estaría denunciando constantemente la interrupción o la intervención de Macron y diciendo que no le dejan llevar a cabo sus políticas reformistas. ¿Y eso para qué? Para hacer crecer todavía más el voto en unas futuras presidenciales y legislativas que les favoreciesen y les diesen todo el poder. Eso sí que ya sería un escenario totalmente diferente.
Bueno, pero de todas formas tenemos que hablar de que estamos en un escenario en la Unión Europea que ha cambiado precisamente pues por la mejora de resultados de partidos como el de Le Pen y para que nos hagamos una idea, hoy empieza la presidencia de turno de Hungría, marcada evidentemente por esa política ultranacionalista de ultraderechas de Viktor Orbán, que ha escogido este lema de hacer Europa grande otra vez, que anda que no tiene provocación, el eslogan que ha escogido, que es tremendo, emulando a Donald Trump. Pero nos encontramos en una situación en la que, aunque los partidos clásicos, digamos, las grandes familias políticas clásicas en la Unión Europea se han repartido el poder finalmente para la Comisión, para el Consejo y para la política exterior, que esto es importante también, en manos de los conservadores, los socialistas y los liberales, respectivamente, con el cabreo que esto ha provocado, pues por ejemplo, en Giorgia Meloni. Sí, es cierto que aunque se blinda, digamos, los órganos de poder, va a estar la ultraderecha dando la lata en el Europarlamento, pero bien.
Sí, totalmente. Lo acabas de exponer y será un poco lo mismo que pasaba. O sea, es decir, el cambio de escenario se produciría si un gran partido como Francia, que tiene acceso a las un gran país como Francia, que tiene acceso a las instituciones, a estos puestos clave, fuera gobernado por la extrema derecha. Porque ya serían Francia e Italia. Y en ese momento pueden presionar para estar en las instituciones. Y pensémoslo, son partidos que a priori están diciendo que son antieuropeos, con lo cual, en teoría, se produciría un bloqueo de la Unión Europea. En estos momentos sabemos que en 5 años no va a pasar, ¿no? Porque acabamos de tener las elecciones. Pero como tú dices, tenemos a una Meloni enfadada, ¿no? Lo siguiente, diciendo que no se ha hecho caso a la voz real de Europa, que es lo mismo que te estaba explicando con respecto a Francia. Si al final se produce el voto útil y tal, la sensación para los perdedores va a ser que hay todo un complot en el sistema para evitar que ellos lleguen a gobernar nunca.
Sí.
Y eso, ese victimismo, al final alimenta todavía más a la extrema derecha.
Y esos mensajes que se están escuchando y que nos imaginamos que, bueno, pues aquí va a hacer suyo la parte de la extrema derecha con la que contamos, ¿no?
Sí, evidentemente. Lo que pasa es que aquí nos debemos alegrar, hoy no es el tema, pero nos debemos alegrar que por fin eso que durante mucho tiempo en las tertulias hemos estado hablando de la necesidad de pacto entre el PSOE y el PP se ha producido, ¿no? Y parece que es a contracorriente de todo lo que está pasando, pero si Feijóo resiste los embates de Vox y las polémicas internas dentro de su propio partido, el escenario en España podría ser más moderado del que en estos momentos tiene Italia clarísimamente y puede llegar a producirse en Francia. Y para la Unión Europea es un desafío absoluto el tener que lidiar con estos partidos y pensar y repensar el tipo de políticas económicas y sociales que se han estado realizando para que este crecimiento haya sido tan expansivo en todos los países europeos.
Claro. La verdad es que se vienen tiempos curiosos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en Francia. Una cosa que nos preguntamos también es si finalmente, bueno, pues se produce una victoria aplastante, vamos a decirlo así, de Le Pen o el batacazo de Macron se confirma en la segunda vuelta, puede dar posibilidades de que Macron dé un paso atrás. Que recordamos que las elecciones son a la Asamblea, ¿eh? No son elecciones legislativas, no tienen que ver con la presidencia.
Este es el punto clave. Si yo creo que Macron ahora ya simplemente se conforma con salvar los muebles, y salvar los muebles quiere decir sacar un resultado, su partido en concreto, más o menos digno, perdiendo escaños clarísimamente, pero que gane entre ellos y el Frente Popular, el nuevo Frente Popular, ganen, o sea, impidan la mayoría absoluta de la derecha, lo que produciría una doble cohabitación, en el sentido que él tendría que llegar a un acuerdo con el nuevo Frente Popular, que recordemos que ha ganado, al final han mejorado resultados, y si la extrema derecha ha sacado 33, el Frente Popular ha sacado 28, o sea que, de acuerdo que son 5 puntos de diferencia, pero que en el fondo han crecido con respecto a lo que tenían, y el gran perdedor, efectivamente, como hemos dicho al principio, es Macron. Como te estaba diciendo, yo creo que se conformará con intentar, o sea, con este resultado digno, intentar una doble cohabitación y acabar su mandato. La otra posibilidad, que sería, yo desde mi punto de vista, muy negativa en estos momentos para Francia, sería que él decidiese dar un paso al lado por falta de legitimidad, por falta de mandato, pero eso nos llevaría a unas presidenciales adelantadas también con un liderazgo clarísimo de Marine Le Pen. Y aquí yo no descartaría que la movilización de la extrema derecha fuera gigantesca para no desaprovechar esta oportunidad.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. El próximo lunes volveremos a hablar de Francia, que tendremos ya el resultado definitivo en esa segunda vuelta, y la cosa viene calentita. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, buena semana. Hasta luego.
8:27, tenemos una semana complicadita también en lo político aquí en España, aunque hemos tenido varios escenarios de crisis que han sido actualidad este fin de semana, sobre los que reflexionan esta mañana José Luis Barreiro. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Buenos días, Antía. La experiencia histórica e incluso nuestra experiencia personal nos dicen que el mundo registra crisis cíclicas de gran envergadura, como si la humanidad, en vez de evolucionar progresivamente, necesitase de vez en cuando matar un equilibrio para generar otro. Hoy, lo saben ustedes, está muy extendida la idea de que entramos en una crisis global, en la que todos los países experimentan cambios bruscos en el orden general, cuya interacción, reforzada con las tecnologías de la comunicación, puede entrar en fase de descontrol sin más causa ni razón que un chispazo imprevisto. Esta idea de crisis global ya nos persigue a todos. Y para que vean de lo que estamos hablando, les voy a mostrar 5 escenarios del fin de semana, esos días en los que casi nunca pasa nada, que alientan el pesimismo general. El primero de esos signos fue el debate celebrado entre Biden y Trump, que más allá de la escasez de ideas y orientaciones sobre una necesaria política de paz y regeneración moral y democrática, nos ha mostrado una aterradora crisis de liderazgo en el país más poderoso e influyente del mundo. La evidencia de que los dos candidatos quedaron sobrepasados por su propia realidad política es innegable, y todo apunta a que con estos pobres líderes actuando de bomberos podemos acabar sumidos en una hoguera espantosa. En el número 2 sitúo el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE con mediación de Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que solo por desidia, tozudez, ignorancia o mala fe llevaba 5 años caducado y en funciones, con la agravante de que, gracias a una ley promovida por el actual gobierno, con muy mala intención, tampoco en funciones podía resolver los compromisos urgentes. Y el resultado fue que 2 días después del gran pacto, el PSOE empezó a rebajar sus compromisos. Los jueces empezaron a sospechar que el mercadeo de puestos no se había terminado. Y el PP nos sorprendió con la amenaza de retirarse de este nuevo jaleo y dejar las cosas peor de lo que estaban. No hay derecho, decimos los ciudadanos, pero una y otra vez los volvemos a votar y jaleamos sus infantiles trifulcas. El tercer puesto del ranking fue el golpe de Estado de Bolivia, bananero hasta los topes, con acusaciones mutuas de conspiración entre los militares y el gobierno, y dejando la triste sensación de que las democracias sudamericanas están regresando al furor golpista de décadas pasadas. El cuarto puesto se lo vamos a dar a la formación del gobierno de Bruselas, que además de pactarse sobre ideas contrapuestas que en los estados nacionales están dividiendo a los ciudadanos y generando bloques de choque realmente ingobernables, mezclaron los criterios electorales con el protagonismo de los estados, para que nadie pueda entender qué hace Macron repartiendo los poderes, por qué Sánchez es la mano derecha de Ursula von der Leyen para instituir un gobierno popular, y qué hará Giorgia Meloni cuando la unanimidad que es necesaria para gobernar los grandes asuntos de Europa queden en manos de un gobierno de extrema derecha que fueron tratados como pestes externas y ajenas a esa causa democrática que llamamos votos. Y el quinto puesto se lo vamos a dar otra vez a las guerras de Ucrania y Gaza y a los otros puntos estratégicos que se están recalentando con el tiempo. La conclusión es que si no hay crisis lo parece, y que los desajustes que nos dan miedo brotan a diario y en todas partes, igual que las malas hierbas. Que tengan un feliz día.
Gracias, José Luis. 8:31, hacemos un pequeño alto y enseguida nos vamos de ronda por Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Arranca la ronda que cada mañana realizamos con los compañeros de Radio Voz en toda Galicia. Comenzamos en Lugo. Raquel González, buenos días.
Buenos días, Santiago. Pues tenemos día soleado aquí en la capital, 10 grados ahora mismo, 17 en Foz y 13 en Monforte. Os contamos hoy que la dirección del Colegio de Albeiros está al borde del cese tras su gestión del caso del profesor de música acusado y actualmente en prisión por presuntamente abusar de 8 alumnas. La Consellería de Educación se ha reunido con el AMPA del centro para notificarle su intención de despedir a la directora, algo que no ha podido materializarse todavía porque está de baja desde hace unos días. Recordamos que cuando estalló este caso, los padres denunciaron que el centro mantuvo al profesor en las clases sin apartarlo prácticamente hasta que se hizo público el suceso. Y en La Mariña, un hombre de 46 años de edad falleció ayer en Barreiros al sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras disputaba un partido de fútbol de veteranos. Los sanitarios intentaron reanimarlo durante una hora, pero no pudieron salvarlo. Y la comisión encargada de organizar la tradicional romería y fiesta de Naseiro en Viveiro acaba de anunciar que este año no habrá ni fiestas ni romería. Romaxe do Bo Santar, que está declarada de interés turístico, es una de las celebraciones históricas más populares de Galicia, pues no podrá celebrarse por falta de presupuesto. La alcaldesa de la localidad ha lamentado la noticia anunciada por la comisión y asegura que no tienen capacidad al no estar aprobado el presupuesto municipal.
Pues ahí está esa noticia, la verdad es que llamativa. Nos vamos hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros e compañeiras. Temos ceos prácticamente despexados en Carballo a esta hora, o que xa é unha novidade. Así vanse manter durante gran parte desta xornada. As temperaturas a esta hora roldan os 14 graus e estas non pasarán dos 21. Comezamos a semana repasando que deu de si a xenda desta fin de semana. Tiñamos citas importantes na Costa da Morte e a pesar da auga que caiu en algúns momentos, sobre todo o sábado, podemos dicir que prácticamente todas tiveron éxito. En Carballo onte remataba xa o San Xoán cunha festa do bosque multitudinaria. Tamén Baio tivo onte unha máis que concurrida festa da Carballeira. Tivemos concertos en Fisterra, chegaba un renovado Fisterra Experience que o sábado estivo acompañado pola auga e ainda así a organización mostrábase satisfeita pola asistencia. Algúns exemplos do que dou de si a fin de semana. E hoxe tamén temos que falar dunha nova ruta Xacobé que cruza parte da nosa comarca. Esta pasa pola Laracha, Carballo e Cerceda. O de nova é relativo, xa que o que se fai é recuperar este camiño que parte dende dous sitios. Conta cunha saída na Coruña e outra en Betanzos. Ambas partidas únense en Rodís. En Cerceda, a parte que sae da Coruña, pasaría polo concello da Laracha e por dúas parroquias de Carballo, Sofán e Aldemunde. A vía foi presentada o sábado na oficina do peregrino de Santiago. A nova ruta conta co recoñecemento de Grexa para poder obter a Compostela. O sacerdote Manuel Chouciño, encargado de varias parroquias de Cerceda e Tordoia, leva 6 anos traballando para poñer sobre o mapa esta ruta que, por certo, está bautizada co nome de O Bello Camiño. Ata mañá.
Ata mañá, vamos hasta Coruña. Loreto Silvoso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí empieza por fin con buen tiempo julio, porque ya llevábamos muchos días de cielos nublados. Parece que pinta bien el día. Estrenamos el mes con la basura acumulada por las calles en muchos barrios, en muchas calles desde San Juan. Incluso llevan una semana los vecinos desesperados, algunos que no pueden abrir ni la ventana de lo mal que huele, y una huelga de la basura latente que hoy se va a complicar también con huelga de los trabajadores o protestas de los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos de Nocián. O sea que en este aspecto no pinta muy bien el día y por lo demás bastante tranquilo. Estrenamos un mes en el que vamos a tener por aquí grandes estrellas como Luis Miguel, Ricky Martin o Juan Luis Guerra. De todo ello hablaremos hoy en el programa local, Antía.
Gracias, Loreto. Nos vamos ahora hasta la Lín con Amelia Ferreiroa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cielos despejados, 14 grados y con la llegada de este mes de julio y para muchos pues esta fecha de sus ansiadas vacaciones cobra especial importancia. Ya saben, el precio del combustible ante esas eminentes salidas, pues seguramente ya van a apreciado todos que se ha disparado. Ahora mismo, si buscan la gasolinera de la zona que tiene el combustible más barato, la encontrarán en Aestrada. Es la SBC. Estos son datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Mientras, el alcalde de Lalín se ha reunido con el gerente del área sanitaria de Santiago, con Ángel Facio, para hablar de la futura apertura del Centro Integral de Saúde y de las especialidades que va a albergar. La inclusión del servicio de cardiología fue uno de los asuntos tratados en el encuentro, junto con la intención de que se puedan hacer preoperatorios o pruebas de anestesia una vez que comience a funcionar. Y también sepan que Lalín ha reclamado a Fomento que se repinten los pasos de cebra en la Nacional 525 y en la Nacional 640, y vamos a finalizar hablando de un homenajeado, concretamente Francisco Asorey, el gran escultor, donde con varias actividades se han celebrado pues unos encuentros este fin fin de semana organizados por el Concello y la Real Academia de Bellas Artes. Entre las iniciativas, una muestra que se titula Os Vieiros de Asorei, que está instalada en la Plaza de la Iglesia y que viaja hasta el 2 de agosto por distintas ciudades gallegas.
Gracias, Amelia. Nos vamos ahora hasta Ourense. En Ourense está Javier Moro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras, escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Tenemos casi 20 grados ya en el exterior. Vamos a superar los 30 en esta jornada, sí, de 1 de julio. La verdad es que empieza el mes de julio con calor aquí en nuestra provincia. De hecho, pues ya se están inaugurando prácticamente todas las piscinas. Hoy, por ejemplo, toca la de Boborás. En Boborás, donde este pasado fin de semana, pues se daban cita cientos de migrantes recordando sus tiempos en los que tuvieron que irse allende los mares para buscarse un futuro. Y en Boborás también están pendientes de los incendios, porque empieza la temporada de incendios, aunque aquí nunca deja de arder, por desgracia, nuestro monte, pero sí empiezan las alertas, en un momento en el que, pues desde Comisiones Obreras nos recuerdan que nuestro parque de bomberos no puede dar cobertura a todos los ciudadanos por falta de personal. Se preguntan los sindicalistas de este parque de bomberos dónde invirtió el Ayuntamiento de Ourense los cerca de 3,5 millones de euros recibidos de UNESPA, de esa Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Hablaremos de esto y también de la sanidad, porque estamos conociendo a los nuevos cargos directivos, por ejemplo, del Departamento de Enfermería. Hoy vamos a hablar con la vicepresidenta, con Verónica Cibeira. Y también, por supuesto, pues vamos a estar muy pendientes de los proveedores del Ayuntamiento, que siguen viendo cómo el consistorio no paga.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora hasta Vigo con nuestra compañera Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos 16 grados, también por delante una jornada soleada, llegaremos a los 28. Hoy circulan por redes sociales las imágenes de cuatro caballos que irrumpieron anoche en la A55, la autovía entre Vigo y Tuía, a la altura del Meixoeiro en Vigo. Los equinos se metieron en el trazado, no llegaron a causar accidente, pero sí un tremendo susto a los conductores que transitaban por la vía. Y contaros también, Antía, que este domingo un hombre de 60 años fue evacuado de las Islas Cies en helicóptero por fuertes dolores en la zona lumbar. También tuvo que ser evacuado desde Cies un niño que sufrió convulsiones. En Ons, una mujer fue recibida por la ambulancia al regresar al puerto en Bueu tras golpearse en la cabeza al subirse al barco de pasaje tras visitar la isla. Contaros también que desde hoy hasta el domingo la Alameda de Vigo va a coger la Feria del Libro de la ciudad. 17 librerías tienen stand en el evento, que comienza hoy a las 12 con la lectura del pregón por parte de la poeta María Lado. Hay satisfacción en el colectivo Antía porque vuelven a la Alameda después de varias ediciones en las que el evento estuvo transitando por distintos puntos de la ciudad menos adecuados para este evento literario y cultural. Y también hoy el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, va a presidir el acto de balance de un año al frente del gobierno provincial. Un ano tendendo pontes, se titula este acto, que se celebrará a las 10 en el Salón de Plenos del Pazo Provincial. También hoy Alfonso Rueda va a estar en Vigo por la tarde-noche a las 8 acompañando al conselleiro Domar en la presentación del libro Historia Marítima de Galicia. Y en lo económico hay nuevas paradas en Estelantis por dificultades de aprovisionamiento. Van a suspenderse todos los turnos de trabajo del Sistema 1, que es el que ensambla el Peugeot 2008. Ni hoy ni mañana hay actividad en Estelantis en este sistema, Antía.
Gracias, Vivi. Nos vamos ahora hasta Ferrol con Isidro Valerio. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí también luce el sol, pero tenemos solo 16 grados de momento, aunque la temperatura sube con rapidez en esta soleada mañana. Hablamos de la Policía Nacional, que tendrá por fin una nueva comisaría en el Sánchez Aguilera. Ya sé, por fin hay que matizarlo, porque habrá que esperar al menos 4 años, 2 para la redacción del proyecto y otros 2 para la construcción del edificio. Por eso continúan las reuniones periódicas entre el Concello y los responsables de infraestructuras de la Policía Nacional. Concello e Interior sí han cerrado un acuerdo y esperan que en 4 años... pueda ser realidad una comisaría que vendría a sustituir a la actual, que está obsoleta y que data del año 1930. Una reclamación del SUB de hace años, es una nueva sede policial, incluso llegaron a manifestarse por ello. Y hoy tendremos con nosotros en el programa a propietarios de parcelas en el Parque Fragas do Eume, particulares que demandan compensaciones, a pesar de que la Xunta anunciaba hace tan solo un par de días que eleva a casi 12 las hectáreas públicas en las Fragas del Eume, tras adquirir 22 parcelas en Monfero, Acapela y cabanas. Hablamos de más cuestiones. La Consejería de Mar ha autorizado que las instalaciones, las bateas de depuración que están en la ría, estén operativas en los meses de julio y agosto, ya que son meses de gran rentabilidad para el producto de la ría. Por tanto, las bateas que depuran el marisco abren por primera vez este verano aquí en la ría de Ferrol para tener marisco de mejor calidad. Y hablamos también de multa que impone el concello a la empresa constructora o la empresa que ejecutó la obra de rehabilitación de los edificios de la fachada principal de la Plaza de España en Recinil. Y es que triplicaron el plazo de ejecución, así que les impone una sanción de 24.000 euros. La verdad que les imputa solo un mes de retraso del año total que retrasaron esa obra. Y terminamos, acto de vandalismo en las últimas horas en Canido, la estatua del Velázquez, una estatua bueno, realmente muy curiosa, como símbolo del Festival de Meninas, que se encontraba en la calle Pérez Parallé, se ha quedado manca. Apareció sin los dos brazos hace un par de noches, y la verdad que es una lástima que haya gente que se dedica simplemente a hacer el mal. Los vecinos han denunciado este hecho y, bueno, como no hay cámaras en la zona, pues a saber quién ha sido, pero desde luego no parece ser buena gente.
Pues nada, ahí está ese dato. Gracias, Isidoro. Terminamos en Santiago, donde está nuestro compañero Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. 16 grados tenemos en Santiago, 17 en Ribeira, nubes y claros. Una cadena humana rodeó San Cayetano, el principal edificio administrativo de la Xunta, para protestar contra la ejecución de la fábrica de Altri en Palas de Rei. Comenzamos este mes de julio, los dos meses centrales del verano, con una previsión hotelera superior al verano pasado. Las predicciones del sector señalan que a partir de mitad de mes la capacidad hotelera de la ciudad registrará una ocupación del 90-95%, unas reservas que se van a prolongar durante el mes de agosto y parte de septiembre.
8.46 minutos, enseguida hablamos con el consejero de Presidencia, Diego Calvo.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Con nosotros está el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Para hablar de varias cuestiones que tienen que ver con esta, no sé cómo llamarla, superconsellería, de alguna manera, porque está plagada de distintas responsabilidades, entre ellas también recién asumida la de movilidad, que hablaremos de ella también. Pero déjeme que le pregunte antes de nada por una cuestión que a finales de la semana pasada nos llamaba mucho la atención. Se producía la primera reunión con José Antonio Sebastián, el comisionado del Corredor Atlántico, que llegó al cargo en enero de 2023, pero hasta ahora no se había mantenido una reunión bilateral con cargos de la Xunta hasta la semana pasada. Acompañado del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se reunía con usted, también con la consellera de Infraestructuras, María Martínez Allegue. Y tras esa reunión, decía usted que el secretario de Estado había asegurado que Portugal no tendría listo su tramo del AVE Vigo-Oporto en el 2032, que fue el plazo que les dio precisamente el ministro de Transportes en una reunión a usted y al presidente de la Xunta el pasado mes de mayo. La delegación del Gobierno asegura que nada de esto se dijo, pero me gustaría que nos aclare estas dudas que nos generan estas declaraciones.
Bueno, pues yo creo que están muy claras, ¿no? Entre los asuntos que teníamos nosotros como prioritarios para esta reunión era el AVE Vigo-Porto. Hace aproximadamente un mes hemos ido a visitar el presidente Rueda junto con la consejera de Infraestructuras y yo mismo al ministro portugués, y él nos manifestó que su objetivo era llegar en el año 2032 a la frontera con Galicia, porque el AVE con Vigo, con Galicia, es prioritario para el gobierno portugués. Este es uno de los asuntos que nosotros pusimos encima de la mesa al secretario de Estado y le preguntamos acerca de del plazo que el gobierno de España contemplaba para el AVE, la conexión con Portugal. Y él nos manifestaba que en el 32 era muy complicado, pero es que además Portugal no iba a llegar en el 32 seguramente, ¿no? Y a lo cual a nosotros nos preocupaba porque veíamos cierta relajación, en el sentido de que si no llega a Portugal, ¿para qué vamos a apurar nosotros tanto? Esto ocurrió en la reunión, esto es lo que hablamos en la reunión, uno de los asuntos que hablamos, y a nosotros, pues lógicamente, lo pusimos encima de la mesa porque nos preocupaba este asunto.
¿Pero han tenido algún tipo de respuesta o después de esto han tratado de contactar, después de que lo desmintiese la delegación de gobierno, bien con la delegación del gobierno, bien con el ministerio?
No, yo vi al delegado al día siguiente y le comenté, yo comenté este asunto. Me dijo, bueno, esto es un asunto del ministerio y ya está. y no hemos tenido más palabras, pero lo que ocurrió es lo que yo le digo. Efectivamente hablamos de este asunto y había una cierta relajación en el gobierno de España porque consideran que Portugal no llega al año 32. Eso es evidente y eso es cierto.
Más allá de esta cuestión en concreto, ¿cómo fue la reunión?
Bueno, pues yo empecé agradeciéndoles la reunión, porque efectivamente llevamos año y medio pidiendo la reunión al comisionado y finalmente hemos podido tener la reunión y le agradecí a él y al secretario de Estado. Es cierto que además ese día vinieron a Galicia a ver dos obras, a las cuales nos invitaron a la Xunta, pero bueno, yo les agradecí en todo caso la reunión con nosotros y les manifestamos pues cuáles eran los objetivos, ¿no? Se los habíamos adelantado ya de antemano. Saber muchas de las cosas que hablaron de la presentación que hicieron en Coruña hace en el mes de mayo acerca del corredor atlántico. Hay muchas cifras, muchas obras que nosotros no somos capaces de ver en esa presentación y nos gustaría pues conocer cuáles son las obras que tiene planteadas el Ministerio, qué plazo y cuándo cree que van a ser necesarias, ¿no? Y cuándo se van a ejecutar. Bueno, quedaron en enviarnos el documento completo. Nosotros le facilitamos un documento de trabajo interno que hemos hecho con el clúster de la logística, identificando todas y cada una de las obras necesarias para convertir el sector del ferrocarril en un sector competitivo con respecto al transporte por carretera y para que tenga futuro, ¿no? No se trata de hacer una obra y después decir, bueno, hemos hecho esta obra y no se ha utilizado. No, se utiliza siempre y cuando sea competitivo, ¿no? Las empresas, lógicamente, van a utilizar el ferrocarril si les sale mejor llevar por ferrocarril las mercancías que de lo que les sale por carretera. Esto es evidente. Por lo tanto, hemos identificado todas esas obras, se las hemos dado al Ministerio, se comprometieron a estudiarlas y también a pasarnos la relación de obras que ellos consideran que tienen que ser incluidas en el corredor atlántico.
Pero se ha marcado también una especie de calendario, ¿no?, para una próxima reunión o al menos para la creación, bueno, pues de grupos de trabajo al respecto del futuro del corredor.
Efectivamente, lo que también le pedimos, como anunció en Coruña hace el mes de mayo, dijo que se iba a constituir una comisión de trabajo y le pedimos que la Xunta tenía que estar presente, ¿no? Tanto una comisión a nivel técnico para ir identificando las obras y una comisión pues a nivel de agentes sociales donde también queremos estar presentes y el compromiso es ese para pues ir avanzando en esta infraestructura, ¿no? Que la primera reunión quedamos que la haríamos después del verano.
Bueno, más allá de esta cuestión, le pregunto también por otros temas que tienen que ver con el trabajo que desarrolla la Consellería, que como decíamos, ya acumulaba pues importantes responsabilidades. Hablamos de toda esa relación con la que lleva usted a cabo con el Parlamento, lo que tiene que ver con justicia, por supuesto, deportes, administración local, y a lo que se ha sumado movilidad, que es uno de los temas también que, bueno, pues una comunidad como la nuestra, con una población tan dispersa, es realmente una patata caliente. ¿Cómo asume usted esta responsabilidad? Lo pregunto también porque no habíamos hablado con usted desde la toma de posesión del nuevo gobierno autonómico y me imagino que es uno de los paquetes importantes, ¿no?, que se suman a la consellería y que van a suponer un trabajo extra.
Bueno, pues la verdad es que es una responsabilidad, la asumo con mucha ilusión, ¿no? Lo que hemos querido, lo que ha querido el presidente Rueda es localizar todos los aspectos de la movilidad, tanto las de todo lo que se refiere a las líneas de autobús de educación, a las líneas de autobús de transporte, todo en la misma consellería, bajo una misma dirección, y por lo tanto tenemos un reto por delante importante, ¿no? Dar solución a todas y cada una de las circunstancias que existen. Y al mismo tiempo intentar favorecer el uso del transporte público. Se había hecho un trabajo muy importante por parte de la anterior consellera, de Ethel Vázquez, y a partir de ahí solo nos queda intentar mejorar el servicio o intentar adaptarlo cuando veamos que hay alguna circunstancia pues sobrevenida que ha cambiado. En definitiva es una competencia nueva, pero sobre todo es una responsabilidad nueva y esperemos seguir mejorando el servicio.
En estos días en los que hemos conocido además el sobrecoste que supone para la administración autonómica, precisamente en materia de educación, los autobuses escolares, que es una de las cuestiones que se reclaman precisamente en materia de financiación autonómica, porque es una de las cuestiones que lastran, ¿no?, el presupuesto y las cantidades que puede manejar la Xunta de Galicia.
Bueno, la verdad es que en Galicia tenemos...
Se ha cortado esa comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar esta comunicación. Estábamos hablando con Diego Calvo, el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes. Hablábamos en materia de movilidad y en este caso le preguntábamos por los autobuses escolares, que es una de las cuestiones que mantienen un importante gasto para la Xunta de Galicia, que va a ser uno de los temas también que tendrá que tratar durante esta legislatura. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación. Tenemos a Diego Calvo de nuevo. Sí. Le preguntábamos por los autobuses escolares, consejero.
Que se cortó. Nada, pues sí. Decía que efectivamente la dispersión es algo que de la población es algo que en muchas ocasiones nos ha venido bien, pero en estas circunstancias a la hora de prestar determinados servicios ha encarecido mucho los servicios, ¿no? Tenemos la mitad de las líneas de transporte escolar de toda España y tienen que llegar los autobuses puntuales y recorrerse casi todo el territorio para que los niños lleguen a clase en punto. Esto supone un esfuerzo importante, oye, que lo hacemos con mucho gusto, pero efectivamente hay un reto por delante que es apasionante y hay que estar atentos todos los días, y los inicios de curso siempre van a ser complicados, eso también lo tenemos asumido.
Hay que hablar también de materia de seguridad y de protección civil del trabajo que se está llevando a cabo. Decía usted hace unos días en una entrevista en páginas de La Voz de Galicia con nuestros compañeros que tener una policía propia no es un buen modelo para Galicia. ¿Por qué?
Bueno, nosotros consideramos que el modelo de unidad de policía escrita es mucho mejor, ¿no? Lo ha demostrado a lo largo de estos años, se ha demostrado en Galicia. Los miembros de la unidad de policía autonómica son miembros de la Policía Nacional, que vienen, están durante un tiempo, cuando quieren ascender tienen que volver al Cuerpo Nacional de Policía, y eso hace que tengamos una unidad de policía escrita que tiene muchas funciones cada vez más, pero sobre todo que tengamos una relación estupenda entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Galicia quizás sea la comunidad donde está más engrasada esa relación entre la Guardia Civil y la policía, y eso cuando hay una emergencia, cuando hay un asunto en el que hay que trabajar juntos, cuando hay asuntos en los que pueden entrar distintos cuerpos en la investigación, en colaboración, eso es fundamental. Hay otros territorios donde hay celos, donde hay una falta de coordinación, y lo único que conlleva es que se trabaje peor o que los casos que se están investigando pues tarden más en esclarecerse, ¿no? Yo creo que en Galicia ha funcionado muy bien el cuerpo de la unidad de policía escrita, la policía autonómica funciona de maravilla, y el único problema que tenemos, que es grave, es que tenemos cada vez menos efectivos, ¿no? Y estamos a la espera de poder firmar un convenio pues similar al que teníamos anteriormente con el Ministerio para poder cubrir esas plazas, porque ahora el Ministerio nos pide que financiemos una parte más importante de la que veníamos financiando y supone un gasto muy grande para la comunidad autónoma.
Una cuestión que le pregunto ya para ir finalizando. Otro de los retos que se ha marcado el Gobierno autonómico de Alfonso Rueda es que en esta legislatura se produzcan, o por lo menos se vayan avanzando, en más funciones, fusiones de municipios.
Perdón, que se vayan avanzando
en... En fusión de municipios, es otro de los retos que se han marcado. Bueno, en Galicia se produjeron dos en los últimos años, pero la Junta quiere que haya más.
Bueno, nosotros vamos a seguir fomentando voluntariamente. Yo creo que eso es importante, porque a veces cuando salen noticias, pues alguna gente se pone nerviosa, algunos concellos o corporaciones se ponen nerviosos porque no les gusta. Yo entiendo que no les guste a algunos, pero evidentemente creo que la colaboración entre los ayuntamientos tiene que ser cada vez más importante, ¿no? Y además con independencia del tamaño. Dentro de esa línea de trabajo, pues en el mes de septiembre haremos un congreso acerca de fusiones, donde presentaremos los resultados de un estudio que ha hecho la universidad, una encuesta, donde dará datos curiosos, ¿no? Como que todo el mundo entiende, o casi mayoritariamente, un 90% de la población, que entienden que los municipios se tienen que fusionar, pero no quieren que sea el suyo, ¿no? Claro. Eso no deja de ser curioso. Bueno, pues yo creo que estos temas es importante ponerlos encima de la mesa, hablar, debatir y llegar a puntos de encuentro. Y ojalá, yo estoy seguro que algunos voluntariamente puedan seguir saliendo adelante y nosotros vamos a apoyarlos, tienen que tener la seguridad.
Pues quedamos emplazados, por lo tanto, a septiembre, cuando se producirá ese congreso, y veremos si efectivamente hay voluntariedad en algún concello, en concellos de Galicia, para optar por esas fusiones. Le agradecemos a Diego Calvo, el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en Radio Voz.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y así terminamos por hoy, porque son casi las 9 de la mañana y ya saben que comienzan nuevos contenidos, llegan nuevos compañeros a la sintonía de Radio Voz y que nosotros les damos aquí el relevo, invitándoles a que se queden en nuestra compañía, en esta casa. Mañana volvemos a las 7 en punto con más noticias en Despierta Galicia en Radio Voz. En el control técnico ha estado Antonio Conchado, a este lado del micrófono Antía Díaz. Gracias como siempre por estar ahí. Hasta mañana.